En la Onda Local de Andalucía, Andalucía Coopera, la comunicación como herramienta de transformación social en tu emisora municipal y ciudadana.
Como cada lunes, abrimos aquí el tiempo dedicado a hablar de solidaridad y cooperación que se hace desde Andalucía. En esta ocasión, no salimos de nuestra tierra porque nos fijamos en un programa que se está implementando en nuestra tierra por VSF, Justicia Alimentaria Global. Su nombre es Hacia un sistema agroalimentario sostenible, justo y equitativo, comercio local y pequeñas producciones como herramienta para la soberanía alimentaria. Un programa que financia la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, la ACID. Y para hablar más de este programa, hoy tenemos al otro lado del teléfono a Erin McNulty, que es coordinadora de VSF, Justicia Alimentaria en Andalucía. Señora McNulty, no. Bienvenida.
McNulty.
Ah, vale, yo le estaba cambiando el nombre, lo he intentado.
Sí.
Bueno, estamos hablando de este programa que se llama Hacia un sistema agroalimentario sostenible, justo y equitativo. ¿En qué consiste exactamente este programa que están llevando a cabo aquí en Andalucía, no?
Sí, mira, pues este es un programa educativo donde trabajamos con los distintos niveles de educación, desde primaria, secundaria, universidad y luego incluso con la educación con personas adultas a través de la formación permanente, para hacerles ver que el sistema agroalimentario actual, la forma de alimentarnos que tenemos, se basa en un modelo injusto, que está provocando muchísimos problemas de salud aquí en Andalucía, aquí en nuestras propias familias, pero también problemas medioambientales y problemas globales como puede ser el hambre en el mundo. Entonces, tratamos de educar en estas problemáticas a la vez que ofrecer alternativas para construir ese sistema más justo y sostenible.
Uh-huh. Y en ese nuevo modelo, en ese modelo que tratan de implementar, ¿qué peso tiene el comercio local y las pequeñas producciones?
Claro, pues para VSF eso es el centro, ¿no? El comercio local y las pequeñas producciones es el centro de la alternativa. Pensamos que basado en las pequeñas explotaciones agrarias que producen de una forma sostenible, que al ser una pequeña producción agraria todo es a una escala menor y por lo tanto es más sostenible en el tiempo y medioambientalmente, está generando empleo local y a la vez el producto que se está produciendo es de mayor calidad y tiene un mejor impacto para la salud. Y además, si lo comercializamos a corta distancia, si lo comercializamos a modo local, no estamos perdiendo calidad nutricional y no estamos generando la gran contaminación que genera transportar alimentos de un punto del planeta a otro.
Uh-huh. Bueno, decimos que todo esto es el eje de ese programa Hacia un sistema agroalimentario, pero ¿a quién se dirige? ¿Quiénes son los destinatarios de este programa?
Mira, pues los destinatarios fundamentales es el sistema educativo formal, y en este caso sería bien, es tanto el alumnado de este sistema educativo, ¿no? Que tenemos, tiene una pata en educación primaria, serían los niños y las niñas de educación primaria, los de educación secundaria y la universidad, pero no solo el alumnado, porque creemos que es muy importante llegar al alumnado porque es el futuro de nuestra sociedad, son las niñas y las personas jóvenes que el día de mañana son quienes van a dirigir la alimentación en su hogar y van a ser los profesionales del futuro, sino también es fundamental trabajar con su profesorado para que estos procesos se multipliquen y sigan a largo plazo, porque el profesorado, que al final es consciente y concienciado con la temática, va a replicar, ¿no?, más allá de nuestro programa. Cuando nuestra organización ya no esté en esa escuela, ya no esté en ese instituto, el profesorado va a seguir incidiendo en su alumnado.
Uh-huh. ¿Y cómo lo reciben? Quiero decir, ¿está realmente suponiendo un cambio de paradigmas, de pensamiento, de prácticas, tanto en los alumnos como en el personal docente?
Pues la verdad es que sí, que es un mensaje bastante bien recibido. Todo el tema de, aunque la gente no sea consciente, de la alimentación, de igual el proceso global que genera la alimentación que está teniendo, es muy fácil hacerles ver a nivel local cómo, por un lado, lo que están consumiendo es muy nocivo para nuestra salud, y también es muy fácil hacer entender cómo, además, traer alimentos desde la otra punta del mundo no está beneficiando a la economía local y no está beneficiando los procesos de desarrollo en la propia tierra. Entonces, eso que es muy bien recibido y que tanto alumnado como profesorado lo entiende y lo acoge y se lo hace nuestro, se lo hace suyo, luego es muy fácil vincularlo con la problemática global y hacerles conscientes de que nuestros actos y lo que ocurre aquí tiene repercusiones en todo el mundo. Y bueno, y pues por ahora está teniendo muy buena acogida y estamos muy contentos de los resultados y de cómo se apropian, incluso, y luego salen acciones de propio alumnado.
¿Cómo,
¿no?
por ejemplo?
Mira, pues por ejemplo, hace poco tuvimos el alumnado organizó en el recreo, dentro de su propio centro, organizó una pequeña manifestación, que hicieron una pancarta y salieron al recreo, y luego salieron a la calle, pues pidiendo una alimentación más sana y sostenible, y pidiendo que esos productos, además, locales y de proximidad ecológico, sean más accesibles para toda la población.
Uh-huh. ¿Y en algún centro, por ejemplo, se ha creado algún huerto que estén cuidando los propios niños o jóvenes?
Sí, sobre todo en los centros de educación primaria estamos trabajando a través del huerto como herramienta educativa. Se crean pequeños huertos escolares, no es un huerto realmente que la producción vaya a dar...
Claro.
El beneficio no es la producción, el beneficio es la herramienta educativa del huerto como forma de relación con el campo,
claro.
De volver a estos niños y estas niñas que se nos olvida, ¿no?
Uy, parece que hemos perdido esa llamada. Vamos a ver si podemos recuperar la voz ahora, que es que se nos había perdido la llamada. Nos estaba diciendo que lo interesante de esto es la relación que los menores, que los niños y las niñas establecen con el campo y con el medio, el medio agrario, ¿no?
Sí, efectivamente, que vuelven, y entonces la huerta es una herramienta educativa para el contacto con la tierra y la procedencia de los alimentos y ese vínculo, ¿no? Porque si realmente tenemos amor, cogemos amor hacia ese vínculo de la tierra y de la alimentación, pues eso nos va a ayudar, ¿no? Luego el día de mañana a elegir una alimentación más sana y sostenible. Y la otra pata que estamos trabajando mucho con centros escolares, sobre todo de primaria, es todo el tema del comedor escolar, porque actualmente los catering los llevan muy pocas grandes empresas donde la alimentación dista mucho de ser sostenible y local. Entonces, pues eso lo trabajamos tanto a nivel educativo con los niños y las niñas y el profesorado, como a nivel político, ¿no? Intentando que haya un cambio donde se propicie que la alimentación escolar sea local, sea de pequeñas producciones y tienda hacia lo ecológico.
Y para finalizar, ¿en qué punto se encuentra ahora mismo el proyecto y cuál es el recorrido que todavía le queda?
Bueno, pues es un proyecto de 2 años y nos queda un curso escolar más. Y bueno, tenemos que seguir yendo hacia más alumnado, seguir sensibilizando. Y además, pues sobre todo nuestro gran reto es la parte esa política, ¿no? Conseguir que desde Andalucía, desde el Parlamento Andaluz, que sí que haya aprobada una proposición no de ley a favor de los comedores escolares de proximidad, locales y sostenibles, pero que eso se haga realidad, ¿no? Eso es como el gran reto del proyecto, que a través de la sensibilización con el alumnado consigamos hacer una presión lo suficientemente grande para que en Andalucía se cambie todo el sistema de catering y se vaya hacia una alimentación más sana desde lo público.
Bueno, pues hoy queríamos hablar de este programa, de este proyecto hacia un sistema agroalimentario sostenible, justo y equitativo, comercio local y pequeñas producciones como herramienta para la soberanía alimentaria, y lo hemos hecho hablando con Erin McNulty, que es coordinadora de VSF Justicia Alimentaria en Andalucía. Gracias por habernos acompañado.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Y como siempre en este espacio no solo queremos fijarnos en el proyecto concreto, sino conocer más sobre la organización que está detrás de ese proyecto, en este caso VSF, Justicia Alimentaria Global. Quizá las siglas le suenen porque vienen de Veterinarios Sin Fronteras. Vamos a conocer más sobre los orígenes de esta organización y lo vamos a hacer hablando con el director de esta organización, con Javier Guzmán. Señor Guzmán, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Bueno, ¿cuándo nace y por qué VSF, Justicia Alimentaria Global?
Bueno, somos una asociación que nace pues casi hace ya 30 años, en el año 87, y nace de mano de profesores y alumnos de la Facultad de Veterinaria de Barcelona, de la Universidad Autónoma, en los años 80, cuando había todo este movimiento, ¿no?, a los orígenes de la cooperación internacional y de la solidaridad internacional, y donde hay, bueno, pues esta intención de poner capacidades técnicas, sobre todo, en el objetivo de mejorar el desarrollo rural y el derecho a la alimentación, ¿no? Ese fue como los orígenes de nuestro trabajo y siempre hemos sido una asociación y lo seguimos manteniendo. Por tanto, tenemos dentro de nuestro ADN la participación y el abrirnos a la sociedad, ¿no? Con los años hemos ido cambiando, pues, bastante, ¿no? Desde el principio la asociación se empezó a dar cuenta de que el aporte técnico únicamente no era suficiente para acabar con el tema del hambre o con la lucha contra el hambre, y que asegurar el derecho a alimentación tenía que ver fundamentalmente también con aspectos políticos y aspectos de trabajar el tema de derechos, ¿no? Y a partir de aquí, esa fue una de las primeras revoluciones que hubo dentro de USF, en el sentido de incluir dentro de la estrategia y dentro de nuestro conocimiento también trabajar, por ejemplo, políticas públicas o trabajar, por ejemplo, como hacemos ahora, desarrollo y fortalecimiento de organizaciones que representen a los campesinos y a las campesinas, e ir buscando cómo hacemos para que no solo podamos tener alternativas de producción sostenible y justa, sino que además hayan políticas que no, al menos no vayan contra ellas, y si puede ser que lo fortalezcan, ¿no? Y otro paso importante ha sido fundamentalmente darnos cuenta que la problemática de la alimentación no es una problemática únicamente local y exclusivamente local o de un pueblo que tiene más o menos desarrollo, sino fundamentalmente es un tema de igualdad y desigualdades, es estructural y es un problema global que afecta en todos los lugares del mundo y, bueno, quien sufre las consecuencias al final pues son las mismas personas, ¿no? En el mundo hay que entender, por ejemplo, que casi, bueno, la gran parte de personas que sufren hambre en el mundo, casi 70%, pues son gente que produce alimentos, ¿no?
Y bueno, decía, una realidad de injusticia, de desigualdad, de mal reparto, pero ¿cómo se enfrenta VSF, Justicia Alimentaria, a esa realidad? ¿A través de qué estrategias?
Pues hacemos fundamentalmente cuatro cosas. Una que es, nosotros clara, es nosotros tenemos que desarrollar, incentivamos el modelo de producción familiar y la agricultura campesina. Por tanto, antes Eli nos explicaba bien la producción ¿no? en un modelo ecológico, en un modelo agroecológico, en un modelo también de circuito corto, por tanto, reduciendo impactos ambientales y mejorando la capacidad de producción de las zonas. Otro importante es ayudar a organizarse a las asociaciones campesinas. Fundamentalmente, nosotros trabajamos de mano directa con, en este caso, con alianza de diferentes organizaciones, y entre ellas la más importante es con la Vía Campesina, que es el movimiento internacional que representa, ¿no?, que más representa a este tipo de alternativa y de los campesinos en el mundo, ¿no? Y por otro lado, hacemos dos cosas más, que es trabajar en políticas públicas, hacemos investigaciones, hacemos campañas, tenemos varias en marcha, y que tienen que ver con mostrar alternativas y ayudar a transformar el modelo. Por ejemplo, tenemos ahora una muy abierta que está muy ahora, bueno, pues dando muchos resultados, como la de compra pública de alimentos. Lo que queremos es que las administraciones públicas y los colegios cambien su compra pública, que lo pueden hacer como otros países de Europa se está haciendo, y en vez de comprar a grandes empresas y multinacionales de catering, pues compren a producción local, caterings de locales, sociales, y transformar desde ahí el modelo y dejar de consumir alimentos kilométricos que vienen de otros países. Y por último, también lo que tenemos es una campaña también, o campañas dirigidas a la denuncia de las malas prácticas de las grandes empresas agroindustriales, ¿no? Es decir, tenemos también que ver que hay empresas que tienen un gran impacto en lo que están haciendo, y que esto a veces no hay herramientas, o desde el gobierno no se tiene, como si dijéramos, la voluntad muy clara de poner coto, Y nosotros lo que hacemos es denunciar esto existe, que la gente lo conozca y también presionar a nuestros gobernantes para que esto no pueda suceder. Voy a poner un ejemplo muy de ahora. La semana pasada nosotros hicimos en Autocontrol, que es un organismo que existe sobre el tema de publicidad y control de publicidad, pues hicimos una advertencia de que nosotros pensamos que, por ejemplo, la línea de jamones artesanos que está produciendo y etiquetando El Pozo no son artesanos. Entonces pensamos que no son y que, por tanto, debería haber un cambio en este etiquetado por dos razones. Uno, porque no tenemos claro que esto sea así como lo están diciendo. Hay una ley de artesanía en Murcia que lo que intenta es proteger al consumidor y también proteger a la producción artesana que está haciéndolo de una manera distinta y que es un marco de protección para poder vender y acceder al mercado. Si las grandes empresas empiezan a vender artesano cuando no lo es, o empiezan a vender ecológico cuando no lo es, o dicen que es casero cuando no lo es, etcétera, pues tenemos un problema realmente de desigualdad y desequilibrio que el gobierno debe corregir, y eso es lo que estamos apelando, ¿no?
Uh-huh. Y señor Guzmán, hacía referencia en esas cuatro patas del trabajo de VSF al modelo, tratar de contrarrestar ese modelo de agroindustria, de gran escala, un modelo también especulativo, teniendo en cuenta la gran fuerza que tiene a nivel internacional este modelo con grandes multinacionales del tipo Monsanto. ¿Qué peso, qué posibilidad de margen hay para ir construyendo esa otra alternativa que pasa por la soberanía alimentaria y las producciones familiares y a pequeña escala?
Bueno, nosotros pensamos que, claro, obviamente, es un gran entramado. Cuando hablamos del sistema agroalimentario, estamos hablando de muchas cosas. Por ejemplo, grandes empresas agroalimentarias internacionales y también españolas, por ejemplo, están manejadas también, por ejemplo, por grandes bancos. Uh-huh. Por tanto, el entramado es uno de los grandes negocios, por ejemplo, en el mundo, en la alimentación, y uno de los grandes problemas, tanto de salud, el primer problema de salud que tenemos a nivel global y a nivel español, se llama mala alimentación. Y es uno también de los grandes negocios, la comida procesada y ultraprocesada. Entonces sabemos que hay un gran lobby allí, que tiene una gran capacidad de presión a los gobiernos, pero nosotros pensamos y seguimos pensando que delante de esto tiene que haber una ciudadanía concienciada y unos movimientos y naciones sociales también fuertes que sean capaces de enfrentar, de proponer alternativas y de denunciar lo que está pasando. Porque al final de cuentas de la batalla, existen gobiernos a los que lo votamos y por tanto nos tienen que responder. Y por otro lado, cada vez que vamos a comprar, estamos votando. Por tanto, si estamos comprando un producto procesado en un supermercado, estamos votando un modelo. Si estamos comprando una producción local a una tienda de barrio, a un mercado local, estamos votando por un sistema distinto. Por tanto, la gente tiene que pensar que en sus manos también hay una capacidad enorme de transformar el sistema. Y que no vale con decir, bueno, es que es imposible. No, es posible porque además los últimos 20 años hemos empeorado tanto, que es decir, que han transformado realmente el sistema alimentario y han puesto a los pies de la gran industria. Y eso se ve claramente ahora cuando vemos que tenemos dificultades en la producción, la gente está abandonando los campos, los agricultores y ganaderos no están ni siquiera recibiendo precios remunerativos para poder vivir. Y ahora nos viene encima, además, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el famoso TTIP, que lo que hace es todavía favorecer mucho más a las empresas internacionales y acabar con la pequeña producción. Por tanto, este gobierno y de la Unión Europea se está negociando este TTIP y la ciudadanía tiene que estar movilizada sabiendo que aquí nos jugamos mucho nuestra alimentación, la salud y el territorio.
Sobre esto me gustaría incidir porque es verdad que muchas veces cuando hablamos de este tipo de cosas solemos excusarnos en, bueno, esto es otra esfera, esto tiene que ver con grandes decisiones políticas en las que yo no puedo incidir y no puedo hacer nada. ¿Qué consejos prácticos, concretos, ya nos ha señalado algunos, pero qué, no sé si un decálogo es mucho, pero qué medidas concretas en nuestro día a día tenemos que sistematizar para ir cambiando también este modelo desde nuestra posibilidad y desde nuestra posición?
Para mí hay dos cosas importantes. Uno es clarísima, o tres, diríamos. Una es la información. Estamos en un mundo de información y, por tanto, tenemos información accesible. Por ejemplo, nosotros entramos en la web y más sitios, pero pueden acceder, por ejemplo, al estudio que tenemos sobre el azúcar, para que la gente entienda qué está pasando con el consumo de azúcar y sus consecuencias en la salud. Es informarse, saber que detrás de nuestra compra hay unos impactos en tu salud y hay unos impactos en la comunidad que te rodea y, además, en la comunidad internacional. Por tanto, hay que saber un poco, al menos, qué está pasando. A partir de aquí, ser consecuente con lo que estás viendo. Quiero decir que tienes alternativas y las alternativas pasan por favorecer un modelo distinto que es, fundamentalmente, intentar no comprar comida industrial. Si nosotros ahora mismo tenemos el gran problema de salud que decía de mala alimentación, de diabetes tipo 2 disparada, somos el primer país de Europa en tasa de obesidad infantil y el segundo del mundo, y fundamentalmente se trata porque el 70% de la comida que consumimos es comida procesada o ultraprocesada, que es cargadísima de grasa, de azúcares, de sal. Por tanto, lo primero que también tenemos que hacer en nuestras familias es revisar realmente qué estamos comiendo, cómo nos han cambiado la dieta, de pronto cuántos alimentos procesados entran en casa, e intentar cambiar, ir a alimentos menos procesados y conseguirlos en tiendas de barrio, en donde nos gustaría que hubiese realmente un impacto en el tejido social y económico, tiendas de barrio, mercados locales, cooperativas de consumo, a venta directa de agricultores, por tanto intentar, en la medida de las posibilidades, evitar las grandes superficies, los grandes supermercados, evitar ese tipo de comida industrial y cambiar los hábitos, que es posible. O sea, no es verdad que no sea posible, y de hecho nosotros pensamos que ahora mismo existe en Europa y en el mundo una revolución cultural, en el sentido de, está clarísimo que la alimentación es un gran problema y es una gran oportunidad, pero si no le ponemos nosotros empeño, realmente sufriremos las consecuencias, de hecho la estamos ya sufriendo.
Bueno, pues hoy queríamos conocer más también sobre el trabajo que hace VSF, Justicia Alimentaria Global, y lo hemos hecho con el director de esta organización, con Javier Guzmán. Señor Guzmán, gracias por habernos acompañado.
A vosotros, muchas gracias.
Andalucía Coopera, un espacio de la Onda Local de Andalucía en colaboración con la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Junta de Andalucía.